Amén. Bien, mis amados hermanos que están presentes, para los que nos escuchan por medio del internet, en las redes sociales, para todos aquellos que nos visitan esta mañana, bienvenidos. Mis amados hermanos y amigos que nos visitan, estamos revisando el último tema con respecto a miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Aquí yo tengo un bosquejo de lo que hemos estado revisando. En este tópico 3, miembros los unos de los otros, revisamos los requisitos para la membresía en la iglesia local, la normativa para la membresía en la iglesia, cuáles son las responsabilidades de un miembro formal de una iglesia, cuáles son los privilegios de ser miembro, y hoy vamos nosotros a tener el último tema, que es la terminación de la membresía local. Terminación de la membresía local. Bien, vamos a pedir oración y dirección a nuestro Señor para poder entender su palabra en esta enseñanza. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Señor, por el tiempo que podemos adorarte, por el tiempo que podemos ser instruidos en el discipulado, y ahora, Señor Padre, también ser instruidos por medio de la predicación de tu palabra en este tema que es tan importante, Señor, para esta iglesia local. Padre, que su palabra nos dé esa luz, esa claridad para entenderla con facilidad y que se vea, Padre, en una práctica, en una aplicación correcta, Señor. Gracias te damos por todo, mi Dios todopoderoso, Señor amado. Amén, amén. Bien, mis amados, terminación de la membresía de la iglesia local. Bueno, hay que hacer un pequeño énfasis en que son pocas las iglesias que tienen una membresía formal de clientes, una membresía formal de miembros. Son pocas realmente las iglesias. En muchas iglesias no existe esto de la membresía local. Las personas van, se sientan en una iglesia cristiana y piensan tal vez que el hecho de que se sientan seguidamente, domingo tras domingo, y comienzan a compartir, los hace. Tenemos ese concepto tal vez no profundizado en base a las escrituras de pensar de que somos miembros de una iglesia porque asistimos. Esa no es la verdad de las escrituras. Una cosa es ser asistentes y otra cosa es ser miembros formales. Explicamos nosotros que este concepto de membresía no lo encontramos explícitamente en las escrituras. A lo que me refiero que la Biblia no dice algo así como: para ser miembro formal de la iglesia deben hacer esto, esto y esto. No está así en la escritura, sino está implícito en las enseñanzas, en la iglesia del principio. El apóstol Pedro en Hechos 2 predica y 3,000 son añadidos a la iglesia después de hacer un acto público de arrepentimiento. Luego, más adelante, Hechos 4 y 5, se agregan 3,000 más. En Hechos 6 hay un pequeño altercado entre la repartición que había de los víveres de las viudas de los griegos con las viudas de los hebreos. Entonces, los apóstoles en la sabiduría determinan que se levanten a 7 hombres, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de testimonio, de buen testimonio, para que se encarguen de la labor de la repartición, mientras que los apóstoles se encargaban de la palabra, el estudio de las escrituras. Y la iglesia de Jerusalén nombra a 7 hombres para esa función. Entonces nosotros vamos viendo a lo largo de todo esto que la iglesia local, la iglesia, cuando digo iglesia local, me refiero a la iglesia de una localidad como la iglesia de Jerusalén, habla de una membresía implícitamente. Más adelante, las cartas del apóstol Pablo a los filipenses, a los gálatas, a los corintios, a localidades fijas, indicando que había un grupo de miembros que asistían a esa iglesia local. Es diferente al concepto de iglesia universal. Uno puede decir, sí, yo soy cristiano porque acepté a Cristo, acepté a Cristo, y todos tenemos esa idea. Y la pregunta sería, ¿y dónde te estás congregando? ¿En qué iglesia te estás congregando? Ah, no, yo no me congrego porque la iglesia está llena de hipócritas, porque en la iglesia ahí va un poco de gente desagradable, porque los pastores son unos mentirosos, y todo ese argumento que no es bíblico. Porque cuando alguien nace en el Evangelio, lo próximo que vamos a ver es que esa persona que ha nacido en el Evangelio se convierte en un discípulo. y como tal un discípulo pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es otra cosa que una iglesia local de creyentes. Entonces nadie puede decir, yo me quedo en la casa, enciendo la televisión o escucho en la radio o en el internet las prédicas de otros hermanos y no me congrego en ningún lado. No hay un sustento bíblico para eso. Un creyente que ha nacido de nuevo va a crecer en una iglesia local. Efesios 4:11, usted ya lo ha visto, y Dios constituyó, Él mismo constituyó apóstoles. ¿Qué más dice? Evangelistas, profetas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que todos crezcamos en esa unidad de fe y conocimiento y ya no ser llevados por cualquier viento de doctrina incorrecta. Entonces es necesario esto. Pero mis hermanos, llega un momento, hablando ya, un poquito ya para tener en claro el asunto. Hablamos de terminación de una membresía, obviamente, entendiendo este argumento. Para hablar de terminación de una membresía, debemos entender que somos miembros formales. Partiendo de ahí, yo sé que en esta iglesia hay un proceso de membresía, pero no hemos llegado todavía a esa formalidad. Igual con el pastorado, igual con el liderazgo. Usted sabe que ahora es tan fácil para alguien decir, recibí una visión del Señor y Dios me dijo que me ponga una iglesia en mi casa. Y puede tener todo el deseo de hacerlo. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Así como el liderazgo de pastores o ancianos se establece bíblicamente, asimismo el de los miembros de una iglesia local. Entonces, para entender cuándo termina una membresía local, primero debemos entender que somos miembros formales, cosa que todavía no estamos en esa situación. Estamos muy próximos. Quiero que entienda. De alguna manera, yo sé que muchos de ustedes nos conocemos desde... Es más, aquí hay hermanos que cuando yo llegué a la primera iglesia, ya estaban en la iglesia y yo recién llegaba. Quien les habla y el hermano Luis, que es nuestro maestro bíblico aquí en la iglesia, lo mismo, él nacía y ya había, hay hermanos aquí que estaban antes de él. Entonces, no se trata de entender la membresía de una iglesia por el tiempo, no es cuestión de tiempo, es cuestión de ver qué dice las escrituras. Pero partamos de eso. Podemos decir que existía o existe una lista de premiembros, que somos los que hemos venido de la iglesia anterior. Amén. Pero necesitamos formalizar el asunto. Necesitamos ponerlo a la luz de la escritura y que cada uno de ustedes entienda cuál es su papel dentro de la iglesia. A un miembro se le puede pedir responsabilidades. A alguien que asiste, no, alguien que asiste y no se compromete, no se le puede pedir responsabilidades. Entonces, nadie puede terminar lo que no ha empezado. No sé si me hago entender con esta frase. Debemos nosotros formalizarnos para poder entender en un futuro qué es terminar una membresía. La membresía es algo que conlleva gran solemnidad, lealtad y compromiso como para pensar en terminarla. A lo largo de toda esta serie de charlas de la membresía de la iglesia, nosotros hemos visto que yo por lo menos he aprendido mucho y he considerado a la iglesia local realmente como la escritura dice. La escritura dice que es la novia, una forma de dar una comparación. Jesús, el esposo, y la iglesia, la novia, que se va a casar con el esposo, una novia que debe llegar a estar... ¿Cómo debe aparecer frente a su esposo? Sin mancha y sin arruga. Hay gran solemnidad, lealtad y compromiso en esto. Yo quiero que entienda que cuando nosotros ya tengamos una membresía formal, mis amados, el solo hecho de terminar esa membresía por cualquier razón debe ser una idea muy lejana. No debe ser algo como cuando alguien te dice, si me sigues molestando, entonces yo voy a salir. O pastor, si usted me sigue diciendo lo que tengo que hacer, yo voy a tener que salir de la iglesia. Imaginémonos, o sea, yo no podría ni acercarme a ninguno de ustedes porque si medio lo toco, tendría que decirle bien bonito. Sé que la Biblia nos habla que tenemos que amonestarnos, tenemos que exhortarnos con amor y misericordia. No estoy diciendo que yo voy a decir, oye, ¿por qué no hace las cosas? Imaginémonos, la Biblia me dice muy claramente que Los pastores no se enseñorean de la congregación, sino que dan ejemplo a la congregación. Entonces, claro. Pero aún esa exhortación delicada, mi hermano, mi hermana, no estás viniendo al discipulado. Mi hermana, ¿qué pasa? Veo que estás. Usted no me diga nada, pastor. Si no va a comenzar a molestarme, entonces mejor ni hablemos. Imaginémonos que eso fuera así. ¿Cómo nos podríamos acercar para poder exhortarnos en el amor del Señor? ¿Cómo podemos buscar esa edificación en el cuerpo de Cristo? Porque tenemos que llegar, como dice Efesios 4:12, a una unidad de fe y conocimiento, a la estatura varón perfecto Jesucristo. Entonces, tenemos que apuntar allá. Pero revisemos Efesios 5:25-27. Efesios capítulo 5, versículo 25-27. Déjenme abrirlo acá para que ustedes lo puedan ver también desde allá. Lo había tenido cerrado la herramienta que uso. Efesios 5:25-27. Vamos a esperar un ratito. Ahí está, ahí abrió. A ver, ahí pueden ver. Efesios 5:25-27. No es otra cosa que la analogía en cuanto a Cristo y la iglesia. Pero toma el ejemplo ¿de dónde? Del matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Observe esto, por favor. Observe claramente. Una iglesia, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. ¿Se entregó hasta dónde? Hasta la muerte. Para santificarla, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, y hace la comparación del matrimonio, del marido con la esposa. ¿Por qué esto es importante, mis amados, en cuanto a la membresía de la iglesia? Porque hay un gran compromiso, hay un gran estándar, perdón, sería la palabra, un alto grado de compromiso, de lealtad. Imaginémonos que en el matrimonio, ustedes saben, se casan para toda la vida. Nadie se casa y se presenta, dice, yo me voy a casar hasta, qué sé yo, hasta que me salga mi proyecto en el extranjero. ¿Sí me entiendes? O vivamos juntos, no me caso porque tengo algunas cosas, unos proyectos que cumplir. No hay eso. No, quiero que me entiendan, no sé si me hago explicar con respecto al alto grado de lealtad, de compromiso que hay. Uno no se une en matrimonio para alcanzar metas personales. Y uno hace esa profesión siempre, ¿no? ¿Cómo deben ser esa pareja? En la bondad, perdón, dice siempre en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, hasta que la muerte los separe. Pero cuando vienen las circunstancias difíciles, muchas veces, momentos difíciles, esos matrimonios se quiebran, dando a indicar que no ha habido un compromiso, una lealtad. Eso es importante que los entendamos, porque si Cristo lo tiene con su iglesia, ¿usted se da cuenta de a lo que usted va a pertenecer? ¿Qué es lo que representa esto para el Señor? No, pastor, yo voy a estar en la membresía hasta que me salga mi proyecto de vida. O yo voy a estar un tiempo, pero, qué sé yo, cuando ya pueda, en mi sector, se levanta otra iglesia, me voy para allá que me queda más cerquita. No, no es así. Como que el marido le diga a la esposa, yo te amo ahorita, pero cuando ya estés gordita, me consigo a otra. No hay eso. Hay un compromiso muy fuerte. Entonces, pensar en terminarla no debería ser una idea que tengamos nosotros ahí debajo para sacarla instantáneamente y responder ante cualquier cosa que no nos guste, me salgo. Si es así la idea que tienes, mi amado, que Dios cambie ese corazón, porque para Cristo no es así con respecto a su iglesia. Él la amó tanto hasta la muerte. Entonces, si vamos a hablar de terminar, porque puede pasar. Si vamos a hablar de terminar la membresía, tenemos que tomar en cuenta cuáles son causas bíblicas para terminarla. Amén. Vamos a hablar de dos causas. Vamos a hablar de retirarse de la membresía por excomunión y retirarse de la membresía voluntariamente. Vamos primero con esta parte. Excomunión. Bien. Hablamos obviamente, mi hermano, de una disciplina. Gálatas 5:9 y Primera de Corintios 5:6 habla de que una frasecita que todos conocemos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Antes de hablar algo con respecto a esto, quiero profundizar en unos puntos que están aquí. Dios añade a la iglesia a los que son salvos, y ningún verdadero creyente va a seguir en práctica de pecado. Entendamos eso. Hechos 2 dice que Dios añade a la iglesia a los que van a ser salvos, y Primera de Juan 3:8-9, que lo vamos a revisar. Primera de Juan 3:8-9 dice ahí: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, esa frasecita nacido de Dios hace referencia al nuevo nacimiento. Hace referencia al nuevo nacimiento. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Acordémonos que practicar el pecado es una referencia a un pecado reiterado. Las mismas cartas de Juan dicen claramente que si decimos que no pecamos, somos mentirosos. Pero hay una gran diferencia en que yo me levante en la mañana, tal vez, y le haga tener un coraje a mi esposa o a mi hijo, y haya sido injusto, luego les pida perdón, de que yo practique constantemente alguna forma de pecado. Entonces, primero debemos entender, mis amados, esto con claridad. Dios añade a la iglesia a los que son salvos, y ningún creyente que está siendo edificado en una iglesia practica pecado. Ahora, hay quienes, a pesar de su profesión, niegan eso mismo que profesan, ya sean por sus creencias, su comportamiento o sus enseñanzas erróneas o divisorias, contradiciendo así el Evangelio y negando la doctrina de Cristo. Miren que estamos hablando de cuándo terminaría una membresía bíblica de una iglesia. Bueno, estamos hablando de pecado. Estamos hablando de un comportamiento que contradice el Evangelio. Hay quienes, a pesar de su profesión, pero si es hermanito, pero aquí en la iglesia, hermanito, pero allá en la casa se escuchan los gritos cuando le levanta la voz a la mujer, le pega a la esposa, le grita a los hijos, es el gruñón del barrio, no se lleva con nadie, pero aquí en la iglesia es hermanito, levanta las manos y tiene una sonrisa de oreja a oreja. Eso no puede ser, porque nuestra vida es abierta a los ojos de Dios y los ojos de los hombres. Y así como soy yo aquí, debo ser en todas partes. Entonces, entendamos esto. Ahora, la Biblia habla con respecto a esto de formas muy determinantes y yo pienso que podríamos decir el término duras. Por ejemplo, la Biblia habla a falsos hermanos, Gálatas 2:4. Vamos a ir viendo estos versículos. Gálatas 2:4 dice: Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Gálatas hace una referencia a falsos hermanos introducidos a escondidas. Dice, con estos falsos hermanos no hay posibilidad de compañerismo dentro de la iglesia. Vamos a hablar de, por ejemplo, otras palabras fuertes que usa la escritura. Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Mira cómo dice la escritura. Mas ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, recuerda que estamos tocando el punto de cuándo termina una membresía por excomunión, es decir, por disciplina en la iglesia. Estamos hablando de hermanos que causan tropiezos, causan divisiones, y si obviamente no hay un cambio, no hay un arrepentimiento, y usted conoce los procesos de Mateo y todo el asunto que hay que hacer con el hermano que trae, cómo se restaura el hermano en la iglesia. Si eso no se lleva en buenos términos, como dice la Escritura, la Biblia es muy clara. Dice, os apartéis de ellos. ¿Y sabe qué? ¿Por qué hago este énfasis? Porque cuando hemos llegado a un punto donde hay alguien en la iglesia que causa tropiezos, divisiones, contiendas, disensiones, y tal vez ya no es bienvenido en la iglesia local, y pensando que es miembro, ha perdido la membresía, ¿cuál es el fin, mis amados, de que no se lo reciba aquí, pero usted en la casa tiene compañerismo con él? Cuando la Escritura dice que os apartéis de ellos. Y observe otros términos. Primera de Corintios 5:11. Primera carta a los Corintios 5:11. Dice, más bien os escribí, el apóstol Pablo a los Corintios, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, esta es la clave, llamándose hermano, fuere fornicario, fuere avaro, fuere idólatra, fuere maldiciente, fuere borracho, ladrón, con el tal no tengan comunión. ¿Y sabe qué? Esto lo dice la Escritura. Recuerden que estamos hablando de quiénes. Aquellos que llamándose hermano tuvieran este tipo de vida. Bueno, si no fueren hermanos y tienen este tipo de vida, ¿qué es lo que hay que hacer con ellos? Hablarles de Cristo Jesús, hablarles del Evangelio, para traerlos al arrepentimiento y la fe y que puedan cambiar de vida. Pero estamos hablando de aquel que está dentro, que se le llama miembro, que pertenece a la iglesia. Y usted sabe el contexto de 1 Corintios 5. Era un caso que ni siquiera se nombraba entre los gentiles. 1 Corintios 5 habla de un hijo que estaba ¿con quién? Con la madrastra. Y el apóstol Pablo es muy duro. Ustedes como iglesia, ¿qué hacen? Están tolerando el asunto. Si pudiéramos leerlo con mayor tiempo, tal vez, pero usted sabe que somos limitados con el tiempo. Y solamente voy a hacer la referencia muy clara. Con el tal, ni aún comáis. Vamos a dejar segunda de Tesalonicenses por tiempo. Tito 3:10, observe. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación. ¡Wow! ¿Sabe qué, mis amados? Este tipo de cosas muchas veces no se los habla porque las personas dicen, wow, atentan. ¿Cómo puede ser posible que si Dios es un Dios de amor y los hermanos tienen que profesar ese amor de Dios? Está bien que Dios es un Dios de amor y la Biblia lo dice. Pero cuando entramos a conocer la Escritura, vemos que también Dios es un Dios de orden y un Dios que aborrece el pecado y aborrece al pecador, al que practica el pecado. Entonces, Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y el 11, que no lo puse ahí, en la lista de versículos, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahora, el Señor mismo usó un lenguaje aún más fuerte. Mateo 18, 17. ¿Cuál es ese lenguaje fuerte? Tal vez algunos no lo vean como lenguaje fuerte. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Mire, ahí está implícitamente el concepto de membresía. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia local? ¿Quiénes son los hermanos de una iglesia? Dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, ¡ah! Pero esto no parece tan fuerte, pastor. Eso tenle por gentil y publicano, no es otra cosa que excomunión. Es decir, el término gentil y publicano en ese tiempo, en ese contexto del ministerio del Señor Jesucristo, era lo peor que se le podía decir a un judío. Gentil, que no conoce de Dios, entregado a la inmoralidad, publicano, o sea, la gente, usted sabe, odiaba a los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los que, siendo judíos, trabajaban para Roma recolectando los impuestos. Y toda la nación judía aborrecía a estos publicanos. Era muy fuerte la forma como Jesús mismo se refería a ellos diciendo, tenle por gentil y publicano. Y el apóstol Pablo va al extremo, retomando así 1 Corintios 5:5, observe que ya la vimos en antes, pero aquí, 1 Corintios 5:5, el tal, hablando del mismo caso de inmoralidad, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hablando de aquel que estaba con la madrastra, de ese pecado de inmoralidad. El apóstol Pablo le dice, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y es una frase que tal vez por tiempo no la vamos a poder explicar, pero es muy dura. Y 1 Timoteo 1:20. 1 Timoteo 1:20. Asimismo, dos que habían disfrutado de las bendiciones de una iglesia, el apóstol Pablo les dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar de las cosas de Dios. ¿Eh? Hermanos que estaban en una iglesia, y el apóstol les dice, a estos dos que están blasfemando, que están diciendo cosas en contra del Señor, de la palabra, los entregué a Satanás. Entonces, mis amados, debemos tener esto muy claro en cuanto a la excomunión. Es bíblica la terminación de la membresía de una iglesia por excomunión. Es bíblico. Y recuerde lo que le dije en primer momento. ¿Por qué esta frasecita un poco de levadura leuda a toda la masa? Está en Gálatas 5:9, 1 Corintios 5:6. 1 Corintios 5 que estábamos leyendo. ¿Cuál es la función de la levadura? Usted sabe que, formada por hongos, un poquito de levadura, ¿qué es lo que hace? Hacer que toda la masa con la que se hace el pan, por ejemplo, que usted conoce, se infle, se leude. Eso es leudar, se infle. Pero mire, ¿basta cuánto? ¿Bastante? Basta poco. Basta muy poco para leudar. Y la levadura es una comparación del pecado en la vida del creyente. Es decir, si como iglesia nosotros tenemos una membresía formal y vemos que alguien, miembro de la iglesia, está andando desordenadamente, lo peor que podemos hacer es no meternos en la vida de esa persona porque no nos gusta meternos en la vida privada de nadie. Ese concepto de iglesia local, mis amados, no es bíblico. Si tu hermano no está andando rectamente o está mostrando indicios de pecado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llamar al pastor es una opción, pero la Biblia también habla de que cada uno puede amonestar a su hermano. Y si hablamos de hermano, estamos hablando de una iglesia local. Miembros como en una familia. Bien, entonces, ahora, razones por las cuales se haría la excomunión. Usted las conoce, vamos a hacerlo rápidamente. Número uno, pecado de parte de un miembro contra otro. Mateo 18:15 habla de esto. Ya lo hemos visto anteriormente, no lo vamos a revisar. Cuando un hermano peca, por decirlo rápidamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir a decirle al pastor, pastor, el hermano está diciendo algo contra mí. Eso no enseña la escritura. ¿Qué tiene que hacer? Acercarte con tu hermano y ponerte a cuentas con él. Si te escuchó y él se arrepintió de su falta, no ha pasado nada ahí y todo queda restablecido. Pero si no te escucha, ¿qué tienes que hacer? Según Mateo 18:15-17, ¿qué tienes que hacer? ¿Llevar qué cosa? A ver. Ahí no es fuerte. Llevar testigos. Para que en boca de los testigos conste toda palabra. Si aún así la falta continúa y no hay restauración, ¿cuál es el siguiente paso que habla Mateo 18:15? A ver, ya se los tomo como de lección porque ustedes ya lo han escuchado bastantes veces. Dilo a quién. A la iglesia. Wow. Y ya usted sabe quién sería la iglesia. Ya usted sabe quién es la iglesia. ¿Y cuál es el propósito de decirlo a la iglesia? Para restaurar. El propósito de decirlo a la iglesia, de que la iglesia se entere de una situación conflictiva, es de que pueda restaurar, no señalar. Entendamos eso. La disciplina del Señor es para restauración. ¿Usted se imagina cuando dice la Escritura que Dios al que ama, qué hace? Hebreos. Y azota al que toma por el hijo. Y lo compara a un padre con su hijo. Un padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Pero también el proverbio dice que el padre que no ama al hijo, lo aborrece. ¿Usted se imagina eso, mi amado? Cuando usted disciplina a su hijo o lo corrige a su hijo, el que está bajo su cargo. Hay unos grandotes que ya tienen más de 18 años, pero aún viven con usted. Usted todavía tiene autoridad sobre ellos. Cuando usted los disciplina, usted está dando a entender que los ama. Entienda eso. Y lo contrario sería que cuando usted es permisivo y le permite hacer cualquier cosa y no los disciplina, ni los amonesta, ni los corrige, la Escritura dice que los aborrece. Pero ¿cómo puede ser posible si yo los amo? Cuando alguien, y hago un pequeño paréntesis familiar, cuando alguien no disciplina a sus hijos, la Biblia dice que los aborrece. Cuando alguien los ama, los corrige. Entonces, pecado de parte de un miembro contra otro, formar partidos dentro de la iglesia. Romanos, ese sí lo va a revisar, Romanos 16:17. Romanos 16:17. Mas os ruego, dice el apóstol Pablo a los romanos, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarse de ellos. Ya lo leímos en otra ocasión. Entonces, formar partidos dentro de la iglesia. Además, lo vimos también, se recuerda, cuando revisamos la doctrina, en la confesión, se recuerda esto de los partidos en la iglesia. Si hay alguien que se siente ofendido por otro hermano, tiene que esperar a que la iglesia resuelva. Esperar en el Señor. Ah, como no me resuelven rápido, yo quiero respuestas, yo... Y comienzo a organizar. Hubo pasado un pequeño problemita, ¿eh? A ver. Estamos entonces en las razones... Pecado de parte de un miembro contra otro, formar partidos entre la iglesia, conducta desordenada de parte de los miembros. Conducta desordenada de parte de los miembros. Si usted revisa segunda a los tesalonicenses, usted va a ver que tenemos que amonestarnos unos a otros. Y el cuarto punto es enseñar doctrina incorrecta. Amén. Entonces, esta es la forma... Si nosotros estamos haciendo la referencia en cuanto a las razones por las cuales se haría la excomunión. Razones por las cuales se haría la excomunión. pecado de parte de un miembro contra otro, formar partidos dentro de la iglesia, conducta desordenada de parte de los miembros y enseñar doctrina que es incorrecta. Por ejemplo, Primera de Timoteo 6, búsquelo por favor. Primera de Timoteo 6, ayúdame acá porque... Busque Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 6. Primera de Timoteo 6, de 3 al 6. Dice así la Escritura: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si se da cuenta, la Escritura es muy clara, mis amados, en cuanto a enseñar doctrina incorrecta. Entonces, primer motivo bíblico para terminar la membresía, ¿cuál sería? La excomunión, es decir, la disciplina. Bien, ahora, tenemos también nosotros un segundo motivo, que es la retirada voluntaria. Retirada voluntaria. En este caso, mis amados, vamos a hablar nosotros de la retirada voluntaria de tres situaciones que se dan. El empezar a asistir a otra iglesia debido a un cambio de residencia o a un llamado ministerial, la inhabilidad para cumplir con las condiciones acordadas y desacuerdos con las doctrinas o prácticas de la iglesia. Voy a repetirlo. Estamos hablando ahora de cuándo se da una retirada voluntaria de la membresía. Número uno, empezar a asistir a otra iglesia por un cambio de residencia o un llamado ministerial. Segundo, inhabilidad para cumplir las condiciones acordadas. Y tercero, desacuerdos con las doctrinas o prácticas de la iglesia. Debo recalcar algo, mis amados, que si quiero buscar el término bíblico en esto, el término bíblico lo voy a encontrar en salir de la iglesia por un cambio de residencia o un llamado ministerial. Eso es lo que la Escritura me puede a mí dar como soporte bíblico para salir de una iglesia, terminar una membresía local. Entonces, hablemos de eso. El miembro que empieza a asistir a otra iglesia. El ejemplo de Romanos 16, 1 al 2, búsquelo. Ya no lo tenemos acá, así que tiene que buscar en la Escritura. Romanos 16, 1 al 2. Usted ha escuchado este caso. El apóstol Pablo, ¿qué dice en Romanos 16, 1 al 2? Recomiendo además a vuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y me ha ayudado a mí mismo. Tenemos el caso aquí de una hermana en la iglesia del primer siglo que se llama Febe. ¿Qué sucede con Febe? Febe está siendo trasladada, por decirlo de esa manera, a otra iglesia local. Y el apóstol Pablo, ¿qué les dice a los hermanos? Que la reciban como una hermana en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver que Febe ya no puede estar en la iglesia de antes. Entonces, debe terminar su membresía en esa iglesia bíblicamente para salir a otra. Imaginémonos, y yo sé que aquí hay el caso más de alguna hermana que se casa con otro hermano de otra iglesia de sana enseñanza, otra iglesia bíblica. ¿Qué pasaría ahí? ¿Ella se va a congregar donde él o el hermano se viene a congregar aquí porque ella pertenece a esta iglesia? ¿Qué pasaría? Lo razonable es que la hermana de esta iglesia se reuniría en la otra iglesia donde está su esposo. Obviamente tendría ella que despedirse de los hermanos de esta iglesia porque me voy a casar, me voy a estar a otro lugar. Imaginémonos que el lugar es lejano, ¿no? Imaginémonos que obviamente el esposo está en otra iglesia, el esposo está en otra iglesia local y tiene que reunirse allá. Sería absurdo que él venga para acá. Y también tenemos, mis amados, razones ministeriales. Quiero que busque Hechos 18, 27. Hechos 18, 27. Aquí la Escritura habla de un tal que se llama, si no me equivoco, Apolos. Apolos, un varón elocuente que predicaba la Escritura. Dice así, Hechos 18:27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Tenemos a un tal Apolos, que estaba en Éfeso. ¿Pero qué sucede? Que se dirige ¿a dónde? A otra ciudad. ¿Cómo se llama la ciudad? Acaya. ¿Y qué hacen los hermanos? Lo animan a que los discípulos de esa ciudad lo reciban. Entonces es obvio pensar que Apolos se despidió de sus hermanos en Éfeso. Terminó su membresía bíblicamente. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo esa parte? Hablando de esto, razones puramente materiales, como por ejemplo, me cambio de la iglesia porque voy a una mejor casa, a un barrio más tranquilo, a un salario más alto, mis amados, no tiene un apoyo en la Escritura. O sea, hablando de razones puramente materiales. Imaginémonos, hermanos, yo voy a estar aquí como pastor con ustedes, pero me sale una propuesta, qué sé yo, quién sé yo. Imaginémonos en otro lugar, en Quito, en Colombia, donde necesitan una iglesia y me dicen, pastor, aquí nosotros, lo que usted está recibiendo en la iglesia, acá lo va a recibir doble con su esposa y todo. Entonces yo vengo y le diga, hermanos, sucede que salió esto, así que yo me quiero despedir de ustedes, bla, 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 bla. Eso no tiene un apoyo en la Escritura. ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso con esta iglesia local. Y asimismo usted está comprometido con esta iglesia local. Entonces, razones puramente materiales no tienen un apoyo bíblico. Es como, es algo, a veces uno se entrega a los hermanos y resulta muchas veces que el hermano está, pastor, yo voy a estar con usted hasta este año, porque el año que viene, como ya me van a subir, tengo un ascenso, voy a ganar tanto, entonces me voy a cambiar a otro lugar. Y uno, no ha pasado obviamente, pero si llegara a pasar, yo le diría, bueno, si eres miembro de esta iglesia, ama esta iglesia. Tampoco podría ponerme ahí en la puerta, ¿no? A que no salga, porque es una decisión personal. Pero quiero que sepas que tu salida no tiene un apoyo bíblico. Y si queremos ser bíblicos, tenemos que enseñar lo que dice la Escritura. Tuvimos aquí un hermano que dejó la congregación porque se fue a vivir a otro país por trabajo. Él, aunque no teníamos una membresía formal, él terminó su relación con nosotros como iglesia. ¿Por qué razón? Porque tenía que viajar a otro lugar. También Hechos 13:2, si usted revisa, siempre este pasaje ha sido muy significativo. Usted sabe, los primeros hermanos de la iglesia, Hechos 13, capítulo 13, versículo 2, hermanos reunidos en Antioquía, una de las primeras iglesias del primer siglo. Y dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, versículo 3, el 3 dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué hicieron? Tantos años estuvieron en la iglesia de Antioquía. Pero llegó el momento en que Dios le dijo a estos dos varones, apártenlos, porque van a empezar una obra misionera. Eso es una terminación bíblica de su membresía local. Hay un llamado ministerial. Yo he pensado muchas veces en las razones, personalmente, aunque desconocía esto, en que fui de una iglesia tras otra. Tal vez no debería hablar de mi experiencia personal, Pero lo que puedo decir así rápidamente es que cuando salí de una iglesia para otra, fue porque había algo que hacer en esa otra iglesia. Y yo siempre hablé con los pastores que tenía, pastor, esta iglesia que está allá está empezando y les hace falta esto, permítanos ir. Tal vez no había el sustento bíblico, no lo conocía, pero ahora veo por la escritura que eso sería una razón bíblica para terminar la membresía de una iglesia local. Bien, entonces, una recomendación pastoral es una buena carta de presentación en otra congregación si los motivos por el cambio fueron buenos. Pensemos en Febe, pensemos en Apolos, ¿no? Son recomendaciones. Hoy las iglesias, cuando alguien se cambia, les dan una carta. Esa carta es una buena ayuda para conocer a quién llega. Si alguien viene a esta iglesia y me presenta una carta, yo sé de dónde viene. Puedo llamar a ese pastor, porque imaginémonos que venga alguien que salió con problemas de allá y lo recibamos aquí. Yo tengo que saber por qué salió. Porque si salió con problemas, lo más probable es que esos problemas vengan para acá. Y no es que le voy a cerrar la puerta, no piensen en eso, mis amados, pero hay que trabajar en esa área. Entonces, una recomendación pastoral es un buen motivo, es una buena ayuda cuando los cambios son buenos, cuando los cambios, los motivos fueron buenos. Pero si la salida es por un malentendido, un conflicto con un miembro de la iglesia, con el pastor de la iglesia, con el liderazgo, la verdad no hay bases bíblicas para una recomendación. No hay bases bíblicas. Entonces, estamos hablando de alguien que sale de una forma bíblica por un cambio de residencia o por ministerial, algo ministerial. Pero ¿qué sucede cuando la salida voluntaria es porque no pueden cumplir con las responsabilidades de miembro de una iglesia local? Aquí vamos a tener nosotros un acto de membresía pública muy pronto. ¿Qué pasaría si, qué sé yo, tal vez si el hermano, me tomo el nombre, el hermano Néstor, ya siendo un miembro, después de un año me dice, pastor, la verdad que yo estoy cansado con la membresía, no puedo, es mucha la responsabilidad, que me llaman para esto, que tengo que estar en esto. ¿Qué pasaría ahí? Y él tal vez el hermano me dice, pastor, yo quiero salirme de la membresía de esta iglesia. Bien, aunque las intenciones fueron buenas en un principio, la persona descubre después que su profesión era superficial e incompleta y empieza a sentir que los deberes que atañen a su membresía se han convertido en una carga. Pero mis amados, ¿qué dice la Escritura? Busque Mateo 11, 28 al 30. Esa sería mi exhortación si eso llegase a pasar con uno de ustedes. Mateo 11, 28 al 30. El Señor dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dice en el 30? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Rápidamente, todo el contexto está hablando de la carga pesada que los fariseos habían impuesto sobre los judíos. Usted se imagina tantas leyes humanas, pero el Señor les dice, mi yugo, mi carga es ligera, es fácil. Es más, si estás cansado y fatigado, ven a mí, dice el Señor, y encontraréis reposo en vuestras almas. Entonces, cuando vemos nosotros a un miembro que se siente presionado, posiblemente lo que está dando a entender es que su vida espiritual está siendo, de alguna manera, trastocada por algún acto pecaminoso. Puede ser, nos puede dar a entender eso, porque se siente cargado y fatigado. Miren, por ejemplo, Hechos 3.19. Hechos 3.19. El apóstol Pedro, si no me equivoco aquí en esta cita, el apóstol Pedro les dice, arrepentíos y convertíos. para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, podría imaginar que los caminos en Cristo no son pesados, no son cargosos. Que el hecho de pertenecer a una iglesia y tener responsabilidades no debería ser una carga, sino un privilegio. Cuando vemos así un cuadro, por ejemplo, como ese que está ahí en la pared, uno no es que, uy, ya me van a mandar a hacer algo. Si usted piensa así, no ha entendido todavía lo que es pertenecer a una iglesia y disfrutar de la vida en Cristo Jesús. Debe ser un gozo. Imaginémonos que para mí, preparar el mensaje, de alguna manera organizar ciertas cosas, fuera una carga. Secularmente no dicen que no hay mejor trabajo que el que le gusta a uno hacer. Esa gente que tiene trabajos seculares, cuando es algo que les gusta, se les va el tiempo, ni siquiera se da cuenta, y ya se acabó el tiempo. Y ya estaba empezando a disfrutar lo que hacía. Yo me recuerdo siempre a mi esposa, que es maestra de niños. Ella dice que las 4 horas que da clases a los niños enseñando inglés, se les van volando. Pero si yo tuviera que dar clases a esos niños, yo a la media hora ya estuviera, ¿a qué hora se termina esto? Cuando alguien ama lo que hace, no es una carga. Y si amamos a Cristo, su palabra, sus mandatos, no va a ser una carga sus responsabilidades. Vamos a gozar esos tiempos de refrigerio, porque somos libres del pecado que nos esclavizaba, mis amados. Eso sí nos esclaviza, el pecado. La carga que tenemos por el pecado. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos esos tiempos de refrigerio, de descanso. Entonces, si tienes que estar con un hermano, ¿qué tienes que hacer? Primera a los Tesalonicenses 5:14. Vamos a leerlo, aunque ya lo hemos leído otra vez. Primera a los Tesalonicenses 5:14. Hay hermanos en la iglesia. Hay hermanos que ahí no les gusta hacer las cosas, que todo le ven los peros. Y dice la Escritura, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. O sea que, pastor, usted me está diciendo a mí que yo soy un ocioso. No te lo digo yo, mijo, te lo está diciendo la palabra. Sí, no te gusta hacer esto. No eres responsable en esto de acá. Ni siquiera vienes cuando te acuerdas. Pero sí te consideras hermano, a menos que estés en pecado, lo digo. Entonces, tengo que amonestarte porque la Biblia me dice, rogar, no ruega que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Qué tenemos que hacer con los que están así medio flojos? Alentarlos, vamos. La vida de fe es así. No, que ya me vinieron, que desde que metí el evangelio, ya me pasó esto, me pasé. ¿Qué será que estoy salado, pastor? No es que esté salado. Si conoces la Escritura, vas a ver que las aflicciones del tiempo presente no se van a comparar con la gloria que tendremos en Cristo Jesús cuando le veamos cara a cara. No sé si me ayudas conectándome el cablecito para que puedan ver las citas. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Pero mira cómo dice al final, que seáis pacientes con todos. Paciencia, dominio propio. No, que es que, apúrate, que mira, que si no, 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 no. Paciencia. De parte de quien amonesta, paciencia. De parte de quien recibe, paciencia. Amén. Vamos a intentarlo de nuevo. Entonces, aquí está la cita. Hay que encender el aparato. Bien, ahora, eso entonces estamos hablando de una salida. Ahora, aunque su retirada de la membresía no la consideramos como bíblica, ¿qué podemos hacer? Bueno, que siga asistiendo, que siga recibiendo la palabra como cualquier otro que busca la verdadera salvación, pero perdería sus privilegios de miembro local. Nosotros vimos una parte en Doctrina de la Iglesia que la membresía de una iglesia es voluntaria, no es forzada. Si hay alguien que tiene ese inconveniente, bueno, sigue asistiendo. Quédate ahí, escucha la palabra, crece en el Señor, estaremos para apoyarte. Pero es muy importante que sus privilegios de miembro local ya no los podía llevar. ¿Se recuerdan la enseñanza de los privilegios de la membresía? ¿Cuál era uno de ellos? Pensemos, la comunión con el Señor. ¿Cuál otro más era? La cena, hablando de eso, ¿no? ¿Otro más cuál era? Participar de las decisiones de la iglesia. ¿Cuál otro más era? Hablamos de beneficiarse del servicio y la relación de los hermanos, ¿no? Y se me queda uno más que no recuerdo. Entonces, el cuidado pastoral, claro, porque la prioridad del pastor es cuidar a las ovejas, los que son miembros formales. Bueno, y la otra razón, mis amados, desacuerdo con las doctrinas o prácticas de la iglesia. Con esto vamos a terminar. Yo sé que hemos tenido algunos inconvenientes, pero bueno. Los miembros de una iglesia local deben tener claro el contexto bíblico, reformado y confesional de la iglesia en la que estos han decidido congregarse. Esto guarda la unidad de la iglesia local. Yo sé que para algunos estas palabras no son familiares. Contexto bíblico, una iglesia bíblica, que siga las escrituras, que tenga la escritura como su autoridad. Reformado, porque hablamos de una iglesia reformada, porque obviamente nosotros abrazamos las doctrinas de la salvación, de la fe, de la gracia. Hablamos nosotros de eso, de una enseñanza reformada. Y confesional, hablamos de una iglesia que está de alguna manera suscrita a la confesión bautista de 1689. Pero para aquellos de estos, mis hermanos que están aquí, que van a formar parte de esta membresía, es importante que usted tenga claro a lo que va a pertenecer. Esto guarda la unidad. Imaginémonos, yo pastor, yo no sabía de eso. Yo no sé, a ver, que ustedes hacen esto, yo no sabía nada de eso. Yo no, con respecto al día del Señor, vamos a ser instruidos en el día del Señor. La confesión de fe habla de guardar el día del Señor. La iglesia del principio se reunía el primer día de la semana. La escritura dice en Hebreos que no deben dejar de congregarse los que han hecho por costumbre esto. Y yo no sabía nada de eso, pastor, nunca usted me dijo. Entonces el error puede ser tal vez mío porque no lo enseñé, o también puede ser de parte de él porque esa parte no la quise escuchar. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor trabaja el domingo y se dedica a trabajar duro el domingo y la iglesia está en un segundo o tercer lugar. Y, pero tú sabes, debes conocer el contexto bíblico de la iglesia, el contexto reformado de la iglesia. Si existe un desacuerdo doctrinal, la escritura establece que deben ser exhortados con sana enseñanza y amonestados duramente si están enseñando a otros arrastrándolos al error. Tito 1, 9 al 11, creo que lo leímos, pero no importa, vamos a leerlo nuevamente. La escritura dice claramente al apóstol, le dice a Tito, sé retenedor de la palabra fiel, tal cual como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Sabes qué? Lo que estás diciendo, la doctrina que me estás hablando, no está correcta. Mira, déjame enseñarte. Es así, así. Esto dice la escritura. Observa. Aquí enseña esto. Ah, ya, perfecto, ya. Perfecto, pastor. Ahora entiendo. Pero sucede que a veces no pasa así. Hay muchos contumaces, dice el mismo apóstol, habladores de vanidades, engañadores, y en este tiempo, un ejemplo clarísimo, ¿quiénes eran? Los de la circuncisión. Dice el apóstol, a los cuales es preciso tapar la boca, trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En ese tiempo teníamos esto. No, ellos venían y decían, ¿has aceptado a Cristo Jesús? Si no te has circuncidado y no guardas la ley, no eres todavía cristiano. Pero ya no solamente era una doctrina incorrecta, sino que estaban haciendo ¿qué cosa? Enseñando a otros el tipo de doctrina. Pensemos en la iglesia de hoy. Tal vez no encontramos ya estos judíos, aunque por ahí hay un grupo de judaizantes que están diciendo que tenemos que hablar hebreo, que las canciones son en hebreo, que hay que reunirnos el sabbat y muchas cosas más que la escritura ya no manda. Pero pensemos también en aquellos otros evangelios que Gálatas dice claramente, evangelio diferente a aquel, aun si un ángel viene y mostró un evangelio diferente al que ha sido enseñado, el tal sea anatema. Esa palabra anatema quiere decir separado para maldición. Y si encontramos hoy evangelios diferentes, usted sabe, el evangelio de la prosperidad, ¿qué nos enseñan ahí? Pacta con el Señor, decreta, declara, haz esto, haz lo otro. Bueno, si el Señor quiere que te dé una siembra, tienes que una cosecha, tienes que sembrar. ¿Cuánto nosotros no caímos en ese tipo de engaños de evangelio de prosperidad? Evangelio de declarar promesas, evangelio con dones carismáticos y desorden en los cultos con respecto a los dones del Espíritu. Entonces, el apóstol dice muy claramente, deben ser exhortados con sana enseñanza y amonestados duramente. Y Judas 1.3, usted ha escuchado esta cita, Judas 1.3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, ¿a quién está escribiendo Judas? A los hermanos, amados, hermanos de la iglesia local, acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Las iglesias locales tienen que estar firmes, discerniendo la falsa enseñanza. Ahí, firmes, muy atentos. En el caso de que estos miembros decidan retirarse de la iglesia voluntariamente, pensemos en esto. El hermano dice, no, pastor, yo no estoy de acuerdo con esto. Pero, hey, si yo te lo enseñé, lo aprendimos en la iglesia, lo aprendimos en el discipulado. Sí, pero sucede que ahora lo veo diferente. ¿Y por qué será que lo ve diferente? Tal vez porque alguien les ha dado una enseñanza incorrecta. Decido salir voluntariamente. Su salida no se considera bíblica. Porque detrás de esta salida, mis amados, hay un componente de falta de sujeción y rebeldía. Porque si él está dispuesto a crecer, debería aceptar la exhortación. Mire que el apóstol Santiago dice que no os hagáis muchos de vosotros maestros para no acarrear mayor condenación. Sucede que el Señor constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿qué sucede con aquellos maestros que se levantan por sí solos? ¿Qué sucede? ¿Quién los llamó? ¿Se recuerdan que los dones son otorgados por Dios y que la iglesia local qué hace? Reconoce estos dones para el servicio de la iglesia. Pero alguien que viene y se considera maestro y comienza a enseñar, tiene que ser amonestado. Tiene que ser exhortado, y si no entiende duramente, si él abandona la iglesia, precisamente para evitar algún tipo de amonestación mayor como una disciplina, bueno, aceptamos esa salida voluntaria, aunque no es bíblica. Porque lo bíblico sería que él decida, se acerque en humildad y pueda tomar la corrección, porque eso es lo que vamos a enseñarle, lo que dice la Biblia, lo que expone la Escritura con respecto a una enseñanza. Entonces, bien mis amados, para cerrar, porque puede ser que con tantas interrupciones que hemos tenido con la computadora que se me fue, perdimos el hilo. Con este tema terminamos la parte de la membresía local, los miembros los unos de los otros. Es la terminación de la membresía. Solamente dos casos exponemos, retirada por excomunión y retirada voluntaria. En la retirada voluntaria, consideramos bíblica, mis amados, cuando es un cambio de residencia, un traslado a otra iglesia bíblica o ministerial, pero no tanto cuando se sale por doctrina, por algún problema interno con algún hermano o por alguna otra situación personal. Entonces, mis amados, que Dios nos dé sabiduría, porque esta iglesia está terminando un proceso bíblico. Y de aquí en adelante, mis amados hermanos, de aquí en adelante, mis amados, cada uno debe amar
debe comprometerse con su iglesia local. La membresía no es impuesta. La membresía no es, no se la, ay, hazte miembro. No, así no funciona. Es voluntaria. Es el deseo de pertenecer a una iglesia y decir, sí, pastor, quiero ser responsable con mi iglesia local, quiero tener sus privilegios, quiero poder tener esa coinonía, esa comunión con mis hermanos, trabajar juntamente en las cosas de Dios por el reino del Señor. Pero que cada uno, por favor, tenga consciente esto, de que es el deseo de su corazón. Si usted quiere obrar bíblicamente, usted va a encontrar que la iglesia local, que en la iglesia local, mis amados, está formada por creyentes. Todos aquellos que han creído en Jesucristo, que son, se consideran discípulos del Señor, mi amado hermano, deben pertenecer a una iglesia. Fuera de la iglesia no van a crecer, como la Escritura mismo lo enseña. Entonces, anhelamos en el Señor tener claro estos temas. Con este terminamos el tópico, miembros los unos de los otros. Y Dios mediante, nos estaremos preparando para poder recibir esa membresía local.